El arte de la diplomacia ya se practicaba de forma rudimentaria en la antigua India, en China y en Egipto. Grecia y Roma perfeccionaron estas actividades. Los enviados dejaron de ser simples mensajeros y se convirtieron en negociadores. Durante la Edad Media, sin embargo, los usos diplomáticos decayeron y es ya en el Renacimiento cuando podemos considerar que surge la diplomacia moderna. Para hablar más a fondo sobre la diplomacia en esta época y el trabajo y las características de los embajadores, tenemos hoy en el estudio a Juan Antonio Sánchez Belén, que es profesor de Historia Moderna en la UNED y al que damos ya nuestra más cordial bienvenida. Juan Antonio Sánchez Belén, muy buenos días y bienvenido a Revista de Geografía e Historia.
Buenos días.
Bien, la diplomacia en el Renacimiento. ¿Podemos hablar ya de diplomacia a comienzos del siglo XVI?
Pues yo creo que sí, que se puede hablar de diplomacia a comienzos del siglo XVI. La diplomacia se puede definir como el arte de la negociación. Es decir, en el momento en que hay estados, y los estados empiezan a aparecer con fuerza a finales del siglo XV, sobre todo en Italia, en la península italiana, y adquiere su conformación más definitiva a partir de finales del siglo XV con los grandes estados nacionales como es Francia, es Inglaterra o es Castilla, y se establecen relaciones entre los príncipes de estas grandes potencias y con los príncipes de otros pequeños estados como los italianos, evidentemente surge la diplomacia. Lo que pasa es que hemos de tener en cuenta una cosa, que no debemos concebir las relaciones entre los estados en el siglo XVI, ni siquiera en el siglo XVII, como una relación de estados en los que priman los intereses nacionales. Es decir, en esta época lo que priman son sobre todo los intereses de los príncipes. Y por lo tanto son más que relaciones entre estados, serían relaciones entre príncipes soberanos. Distinguiendo, por una parte, los príncipes que son soberanos en el sentido de que no tienen superior en la tierra, es decir, que son iguales, y los príncipes que son soberanos en su territorio, son soberanos independientes, pero que el poder le viene conferido por una entidad superior, como puede ser el imperio o el papado. Por ejemplo, Felipe II es rey de Castilla y de Aragón y de Navarra, pero es, por lo tanto, un rey soberano en sus territorios. Pero es príncipe feudal, es decir, que depende su posición como príncipe en los Países Bajos del imperio. Y, además, y por ejemplo, es príncipe de Nápoles, pero es feudatario del pontífice. Esa es la diferencia que existe en esta época. Es decir, príncipes soberanos y príncipes soberanos independientes, pero que dependen del poder de una entidad superior.
Entonces, ¿estaban bien definidas la figura, tanto la figura como la función del embajador, y dependía precisamente de si representaban a estos distintos tipos de príncipes?
Bien, las funciones y las figuras de los embajadores empiezan a definirse poco a poco. El problema radica en que, indudablemente, como no responden intereses del Estado sino intereses del príncipe, su posición va a depender del soberano. Pero sus funciones y la figura empiezan a perfilarse claramente. Por lo general, cumplen unas misiones de representación del soberano o del príncipe en otra corte, con unas funciones muy, muy, muy definidas. Es decir, por ejemplo, la función de negociar una paz, negociar un tratado de alianza, o bien dar el parabién por el nacimiento de un príncipe heredero, o asistir en las bodas, en los bautizos, etcétera. Lo que pasa es que, y esto es lo que más o menos va a definir al comienzo la figura del embajador y las funciones que tienen. Como representantes de ese príncipe, van a tener una dimensión que más trascendente de esta, que aparentemente es poco relevante, es decir, son funciones de representación, pero a medida que las relaciones entre los príncipes se van consolidando y se van viendo afectadas por el interés de un príncipe por imponerse sobre otro, los embajadores van adquiriendo una influencia mayor. Ya no solamente son representantes del príncipe, sino que son representantes de los intereses del príncipe, sino que son representantes de la majestad del príncipe. Y esto va a producir una serie de conflictos entre embajadores con motivo de su lugar en las cortes, su lugar de preeminencia en estas cortes. Es decir, que si en una asamblea, en un concilio como en Basilea, se van a estar presentes embajadores de Francia, de Inglaterra, de España, ¿quién ocupa el lugar preeminente? Y aquí surgen las disputas. Concretamente en el concilio de Basilea los enfrentamientos fueron fundamentalmente entre los representantes españoles y los representantes ingleses. Pero en el concilio de Trento, años más tarde, el conflicto va a ser de precedencia entre los representantes españoles y los representantes franceses. Es decir, el embajador empieza a tener unas funciones y, sobre todo, es como una especie de símbolo de la representación de la majestad del rey.
¿Cómo se establecía este protocolo? ¿Quién decidía quién era más importante que quién?
En realidad, el protocolo no lo define prácticamente nadie. Se da por sentado que la potencia superior es la que tiene la preeminencia. Pero claro, hay características. En el imperio reina una rama de los Habsburgo, y en España, donde reina una rama de los Habsburgo, la primera, la de Carlos V, y en Alemania, la de Fernando I, hermano de Carlos V, ahí no hay problemas de precedencia. Es decir, la precedencia está clara que es para la dinastía, es decir, para los Habsburgo. Y no hay ningún problema. Pero en otros lugares, la preeminencia es la potencia mayor. Pero claro, ¿cuál es la potencia mayor en un momento dado? Pues evidentemente ahí es donde surge el conflicto, es decir, ¿es para Roma, es España la potencia mayor que Francia o es Francia? Al final, ¿cómo se resuelve? Pues al final se resuelve siempre mediante una serie de artilugios. Es decir, si tienen que coincidir dos embajadores a la vez, el de España y el de Francia, en un conclave, lo suyo es que intenten evitar coincidir en los actos públicos, para así no tener que dejar el paso uno a otro. Es decir, se intenta solventar de este modo los conflictos, pero realmente no hay nada que establezca qué potencia es la que tiene lugar, el primer lugar o el segundo.
¿Existían distintos tipos de embajador?
Efectivamente, existían dos tipos de embajador. Lo común había sido que si había que solventar un problema, se mandase un enviado extraordinario, con ese cometido que ya hemos dicho, muy concreto. Pero a partir de finales del siglo XV, los estados italianos, las repúblicas italianas, lo que hacen es establecer la costumbre de enviar un embajador que resida en la corte de la otra república. Y este sistema es el que se va a empezar también a extender al resto de las potencias. De hecho, España mantendrá embajadas permanentes en la Santa Sede, en Inglaterra y en Francia. Y Francia hará lo mismo en la Santa Sede, en Madrid y en Londres. Londres, a partir de Enrique VIII y de la ruptura con Roma, no tendrá representante en la Santa Sede, pero sí tendrá representante en Francia y en España. Pero, por ejemplo, el emperador no tiene representante en España. Pues ¿por qué? ¿Por qué va a tener un representante en España en el siglo XVI si las relaciones son familiares y, por lo tanto, hay demasiados agentes familiares que pueden mantener esas relaciones? Por lo tanto, no surgen. Pero desde mediados del siglo XVI ya prácticamente está consolidada dos figuras, la del embajador residente y la del embajador extraordinario.
Y en cualquiera de los dos casos, ¿qué dotes debía de poseer un embajador?
Bueno, pues hemos de tener en cuenta que la sociedad del siglo XVI, la del XVII, la del XVIII, es fundamentalmente una sociedad cortesana. Por lo tanto, el modelo que van a tomar los diplomáticos, los embajadores, es el modelo del cortesano perfecto. El modelo del cortesano está perfectamente definido ya en el libro El cortesano de Baltasar de Castiglione. ¿Y qué cualidades se establece para que un cortesano sea perfecto y, por lo tanto, un diplomático perfecto? Las condiciones son que sea culto, elocuente, divertido, afable, que sea diestro en el manejo de las armas, pero que sobre todo que sea muy observador, que sea muy discreto y que capte perfectamente las posibilidades de informarse y de disimular sus sentimientos para que el príncipe en el cual ante el cual está representando a su propio señor, no vislumbre las intenciones de su monarca.
¿Y para qué sirven todas estas cualidades?
Pues estas cualidades sirven perfectamente para el cometido que tienen asignado, sobre todo los embajadores residentes. Es decir, enviar a sus príncipes toda la información posible sobre el reino en el cual están asentados. Es decir, estado de las fuerzas de mar y de tierra, estado de los presidios, riqueza.
O sea, que es también un poco un servicio de información,
Es fundamentalmente un servicio de información, hasta el punto de que en la época se consideraba a los embajadores residentes como espías y conspiradores. Y de hecho, hay algunos embajadores que fueron fundamentalmente conspiradores. Yo creo, recuerdo que un embajador español en la época de Felipe II fue expulsado de Inglaterra por conspirar contra Isabel. Es decir, que las funciones de espía y de conspirador están, las realizan determinadas.
Van en el cargo, ¿no?
Van en el cargo, efectivamente. Efectivamente.
¿Y la diplomacia jugó un papel importante en la relación entre los distintos estados a lo largo del Renacimiento?
Hombre, evidentemente la diplomacia jugó un papel muy destacado. Porque tenemos que, a pesar de que la sociedad del siglo XVI, como la sociedad del siglo XVII, es una sociedad verdaderamente conflictiva, con enfrentamientos constantes entre los estados, hay que ver también que en ese transcurso del tiempo hay etapas de paz. Y esas etapas de paz solo son posibles gracias a la diplomacia. Es decir, los embajadores consiguen, de alguna manera, hacer que la situación no vaya por los cauces de la guerra, sino por los cauces de la negociación. Claro, ¿cómo se puede conseguir esto? Pues evidentemente estableciendo alianzas con otras potencias o con otros pequeños estados, de tal manera que un estado que quiera crecer a expensas de los otros se vea imposibilitado de iniciar una guerra, puesto que va a tener contra sí a las otras potencias. Cuando fallan las negociaciones, cuando falla la consecución de alianzas, es cuando realmente los estados que quieren expansionarse territorialmente lo van a conseguir. Es en este momento cuando la diplomacia, las palabras, ceden el paso a la guerra, como siempre ha sucedido.
Sí, desgraciadamente. Bueno, pues Juan Antonio Sánchez Belén, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Revista de Geografía e Historia.
Muchas gracias a vosotros.